¡Hola! Bienvenidos a De Historia en Historia. Hoy, Maluma nos sorprende en Budapest, en los premios MTV, con declaraciones políticas.
¡Uy, qué fuerte! Hoy Britney es libre, por fin. Y bueno, eso lo vamos a comentar y otras cosas aquí.
¿Qué creen? Bárbara de Regil vuelve ahora con el drama de la pérdida de alguien que quiso mucho y alguien le responde y le echa a perder su escena. Eso no se vale, carajo.
Hola a todos este lunes. La semana pasada me equivoqué, dije que era octubre, pero es noviembre, ya sé que es noviembre. Y estamos, disculpen ustedes estas condiciones, pero en México es un día feriado, estamos en día libre, todo el mundo descansando, pero nosotros aquí también felices de la vida. ¿Cómo estás, Claudia de Casa?
Muy bien, Lupi. Sí, me di cuenta que te habías equivocado, pero yo dije, ¿qué más da? Los meses van tan rápido que la verdad, ¿cómo vas a estar cuente, la neta? Y bueno, le damos la bienvenida a Luisinho, que se muere de frío.
¡Sí! ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos tardes, noches, madrugadas, a la hora que nos esté usted viendo, es igualmente valioso. Oiga, pero valiosísimo será si nos da, por favor, suscribirse, like, campanita, no sean gachos, que sea una cosa prenavideña.
Ándale, exactamente, así como regalos prenavideños, para que ya en menos de un mes es mi cumpleaños, para que yo pueda festejar feliz y emocionada. Pues les decíamos que hoy es un día libre. ¿Ustedes coincidieron fin de semana, Clau, Luis? ¿Algo interesante o qué?
Interesante sí, porque fui a ver a mi bebé, a mi nieto, que tenía casi un mes de no verlo, y ya saben que yo soy feliz cuando tengo a mi nieto. Es todo lo que hice, jóvenes.
Muy bien, mucho.
No, pues yo sí trabajé, ¿para qué les informo que me la pasé muy divertido? Pero bueno, hice todo lo posible, me la pasé lo mejor que pude, pero sí estuvo bastante aguerrida la chamba, pero me di mi escapadita, como de que no con mucho gusto. Un muy querido amigo cumplió años e hizo un reventón en Xochimilco. No, agarramos una trajinera etílica, el lago nos quedaba cortos, o sea...
Oye, ay, pero ya ves, Luis, espérenselos. Ya pasamos desgracias ahí.
Acuérdate. Sí, pero se supone, ¿te acuerdas que después de la última desgracia en Xochimilco, es un canal, para los que no conocen la Ciudad de México, es un canal muy bonito y todo, pero tiene mucho lirio abajo? Si tú te caes, la verdad es que es muy difícil nadar y salir, y cuando vas en malas condiciones, pues ha habido ahogados. Pero habían impuesto el reglamento de que todos tenían que llevar chalecos salvavidas, que creo que duró 2 días, eso ya
no. No, pero sí lo hicimos. ¿Sí? Ah, sí, qué bueno. Porque fue fiesta de noche, entonces estaba como divertido, o sea, sin cubrebocas, pero con salvavidas.
Y los dos son salvavidas, ¿eh?
Y bien etílicos.
O sea, pasamos por la isla de las muñecas y yo hasta platicaba con ellas.
Ahí es donde se hace la leyenda de terror que se llama La Llorona, y es un paseo muy divertido, pero me da mucho gusto que sí estén cumpliendo con el reglamento, por seguridad de todos, para que no vuelva a haber una tragedia. Oye, y hablando de cosas de países tradicionales y demás, cambiando a otro país, ahora es Colombia, ¿qué pasó con Maluma en estos premios de MTV?
Oigan, familia, pues es que esto está bien divertido. Miren, hay una versión de los premios MTV, de los de Music Awards, que hacen en Europa, otra en Estados Unidos. O sea, cada país y región del mundo hace su propia versión. Pero resulta que a Maluma lo invitaron a estos en Budapest, y bueno, fue toda una expectación desde que llegó, ¿no? Porque, o sea, no deja de ser un país bajo de Europa, entonces la llegada de aviones privados tampoco es así como de cada 15 o 10 minutos, ¿no? Entonces llegó Maluma con su séquito y el avión privado, y ¡hey, Maluma baby! O sea, a todo lo que da. La verdad es que es muy simpático, es muy divertido, me parece muy, 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 muy hilarante con sus situaciones, y entonces pues causó mucha expectación, y en la noche llegó la gala, ya sabrán, ¿no? La alfombra roja, Y estuvo muy bien representado este año, esto hay que decirlo con letras mayúsculas y fuerte, que pocas veces está tan representada la comunidad latina hispanoamericana, para ser precisos, en este tipo de premios europeos, porque, o sea, son también, pues, localistas, ¿no? O sea, si tú vas a premiar a lo mejor de la música alternativa en Europa, pues la representación latina no se espera así como muy, muy
Claro.
rimbombante, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, había bastante latino ahí representándonos, J Balvin, Natalia Lafourcade, Maná, o sea, nos fue bien, pero nadie se la aventó más sabrosa que Maluma, ¿no? O sea, Maluma hizo un número musical que duró como 20, 30, 35 mil minutos, o sea, entraba y salía con una ropa y con otra, pero como uno como media falda, pero luego como un penacho, pero luego, o sea, sin camisa, pero ya sabes, él se lució, o sea, él dijo, a ver, no todos los días voy a venir a Budapest a armar pedo, esta es mi oportunidad. Y entonces estaba cante y cante y que felices los cuatro y todos sus éxitos, hizo como un remix, ¿no? Y
Okay.
pero en medio, o sea, cuando terminó de cantar, le dieron el premio. Y en medio así como que dio palabras así de los quiero mucho y los latinos y ¿no? Y al final ya le dan el premio, da las palabras de agradecimiento y se hizo un silencio como sepulcral porque de repente dice, porque Colombia ya no es más Pablo Escobar. Somos mucho más como J Balvin, como Maluma Baby, como la música latina, más flow, más flow. Y todos así, o sea, como que él se esperaba la ovación así de, ¡ay, Maluma, qué chingón, qué alternativo! Y cri, cri. Cri, 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 cri. O sea, el aplauso llegó como con delay, ya sabes, o sea, unos
Hasta que
como 20 segundos después, y él puso cara así de, ah, ¿no se van a alocar? Entonces se desabrocha el saco y empieza a leer así de, gocen mis tatuajes. O sea, ya en aquel pedo de que, güey, fuera de lugar, equivocación, equivocación. ¿A quién
oye,
chingada le
fíjate
importa
que
a Pablo Escobar en Budapest?
exacto, es lo que te iba a decir. ¿Qué necesidad había de estar, de mencionarlo? Si ahí nadie lo estaba mencionando. Oye, Budapest es un país muy bonito, es una ciudad muy linda. Es
Bellísima.
exactamente, es un país muy lindo. Budapest está dividido en dos, en Budapest, tiene lugares padrísimos. Y yo creo que la gente de ahí lo que menos se pregunta es, ¿Pablo Escobar seguirá siendo Colombia? O sea, qué bueno que
Colombia,
viene.
Pablo Escobar.
Qué bueno que viene aquí, pero además en su idioma, ¿no? En rumano. O sea, qué
Lo
bueno
sé.
que viene a Maluma a decirnos, por favor, tengo la duda. Qué absurdo, claro, eso se lo tiene que agradecer Maluma, lo podría decir aquí en Latinoamérica, en algún concierto, y se lo tiene, y en Estados
Y
Unidos, pero.
lo dicen en los premios Billboard o en lo nuestro o en ese tipo de mamás, a lo mejor funciona, pero ahí sí fue así como que sí volteaban a ver, maná, ¿quién es Pablo Escobar?
Oye.
O sea, porque
Pero
pues.
a lo mejor estaba ensayando Luis Niño y ya le apestaron su ensayo. Y ahora, como dice Lupis, que venga para acá a decirlo, pues qué triste, la verdad. Porque
Claro, oye, fíjate que además, eso pues que lo tiene que agradecer en realidad a Netflix, que mundialmente ha hecho que una serie tras otra, pero el patrón del, bueno, también Colombia lo hace, ¿no? El patrón del mal, pero el cártel de los sapos, pero
sí.
a todos los que producen narcoseries y que han encumbrado a este personaje, ¿no? Haciéndolo, no un superhéroe, porque pues, al final acaba muy mal, pero sí un personaje muy conocido. Yo tengo que ahorita en este instante reconocer mi estupidez porque dije Rumania y en realidad Budapest es la capital de Hungría. Y estuve ahí,
Bueno,
dije, lo he
¿sabes qué? Ya no te voy a
visitado.
defender. Una cosa son los meses, otra cosa son las digo.
La ignorancia supina que me ve, porque además he estado en ese país, lo he recorrido y me gusta mucho y me equivoqué. Pero
Sí, o
bueno,
sea, pero no pasa nada, o sea, digo, tú no fuiste a decir viva, viva, viva los héroes que nos dieron patria ahí en la plaza de Budapest, o sea, digo.
no.
¿Estás de
Oigan,
acuerdo?
y además fíjate que fui a un restaurante ahí muy rico que se llama Questos. Es un restaurante verdaderamente lindo. Si alguien me anda por ahí, porque es chiquitito, tienen, no sé si dos, uno o dos estrellas Michelin, pero una atención excelente.
Y como qué comidita, sí, para que se antoje, para que me
Pues
despierte.
mira, en realidad, no, 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 fíjate que es comida de autor y lo que esa vez íbamos un grupo como de 6 personas, yo le pedí al chef que como iban de diferentes edades, con diferentes condiciones, ¿no? Que él diseñara el menú y entonces hizo tres menús distintos, dos, dos y dos, que maridó con distintos vinos, pero unos postres espectaculares,
¡Qué
espumosos, así.
rico!
Y muy buena atención porque tienes al capitán de la mesa y tienes dos meseros en la mesa. Pues una atención maravillosa. ¿Qué esto se llama? Que se llama Budapest.
No, pero
Pero bueno.
fíjate que además a mí Budapest me gusta mucho porque además de ser una ciudad extraña, porque está dividida en el viejo y el antiguo pueblo, o sea, y están divididos por un río, o sea, hay unos castillos, o sea, yo fui con mi familia, entonces nos llevaron a un pinche castillote enorme, Kowloon, es una cosa que te cagas, o sea, porque en la noche te hacen una cena, literal, con utensilios para comer de oro.
Wow.
Entonces, te sientes así que dices, no mamear, ¿me entiendes?
Sí.
Pero además la comida muy sabrosa porque hacen, por ejemplo, un como jerez, que se llama cops, y no, te pones un pedops, o sea, porque es demasiado dulce y la altura de Budapest es mucha. Entonces, yo la verdad es que sí, ya de regreso ya venía yo viendo sirenas y princesas en el castillo, pero muy sabrosa la comida, hacen una ensalada de papa tipo inglesa, pero como muy específica, con otro tipo de especias y una pasta espectacular y
Yo
un
todavía
pancito.
no conozco un solo país de Europa en el que no se coma papa. La papa la comen papa. Bueno, pero bueno, continuemos, oigan, porque nos van a decir, nosotros qué, no, sí, que nosotros qué chingados, o sea, así nos están diciendo ahorita, ¿qué nos importa?
Ay, pues les dices, viva Pablo Escobar, chingue su mano.
Oye, y entonces, fíjate que hay un actor que yo admiro, que quiero muchísimo, que lo conozco bien y me cae muy bien, que se llama Juan Ríos. Y Juan, además de que es un estupendo actor, es un guapo, wow. Y entonces hizo su propuesta de matrimonio. A ver cómo estuvo eso. Cuenta, cuenta.
Eso estuvo
Guapo.
espectacular. Fíjense ustedes que, o sea, mi querido Juanito está trabajando en una obra de teatro que se llama Los Chicos de la Banda, que se presenta en el teatro Julio
Hola.
Prieto, antes Xola, que debería ser al revés, ¿no? Ahora Xola, nunca Julio Prieto, y la verdad es que la obra está muy simpática, habla sobre el movimiento homosexual que estaba muy reprimido en los años 60 en Nueva York. La historia es muy buena, está compartiendo créditos con Horacio Villalobos y no sé qué. Y la semana pasada fue cumpleaños de Juanito, de Juan Ríos, el 4 de noviembre. Entonces, ese día pues le hicieron un pastel y salieron todos sus amigos al final de la representación de la obra y le cantaron las mañanitas y Juan se emocionó y pues todo estaba muy bien. Hasta que, bueno, me cuentan los que estaban ahí, porque yo no estaba ahí, yo la obra la vi mucho antes, y los que estaban ahí, que son parte del elenco y además cuates míos, algunos de ellos, que de repente Juan agradeció el gesto del pastel y se emocionó y que mordida y que y sopló las velas, ¿no? Pero de repente dice, pues hoy para mí es un día muy importante porque además de que estoy cumpliendo años, quiero compartir con ustedes algo. Y entonces así todos así de silencio tipo Maluma en Budapest. ¡Pip, pip! O sea, entonces, ¿qué pedo? Y que dice, quiero que suba mi pareja, que ha sido el amor de mi vida desde hace 14 años, al escenario, porque también vino a festejar el cumpleaños conmigo. Y entonces Pablo Montt, que es novio de Juan desde hace muchos años, se saca de pedo, voltea así con cara de, ¿qué hubo, le llora qué, no? O sea, sí, porque Juan es muy discreto, muy, muy discreto para
Sí,
ese
sí,
tipo de
sí.
cosas, muy guardado, muy privado. Entonces, pocos sabemos que ellos tienen muchos años de relación y que son muy felices. Entonces, sube Pablo, con unas flores que le llevaba Juan, se las da, lo abraza, y entonces Juan se hinca y le dice, quiero decirte delante de todos que me gustaría que fueras mi esposo a partir de ya.
Wow.
Entonces, se hace un aplauso así de, ¡ah! La gente vuelta loca y emocionada. Entonces, Pablo se saca de pedo, levanta a Juan y le dice, no mames, o sea, le da un abrazo, se dan un beso y los dos así con cara de, pues sí, o sea, lo dije o lo pensé, pero pues ya estaba hecho, ¿no?
Oye, pero un aplauso que hubiera querido Maluma.
Bueno,
Claro, sí, por supuesto.
pues sí, nada más que lo hubiera tenido que decir en inglés, ¿no? Pablo
Sí.
Escobar, y a lo mejor lo hubieran entendido, pero no. Entonces, La verdad es que estuvo brutal. Juan estaba muy emocionado. Yo le hablé por teléfono para felicitarlo por su cumpleaños sin saber qué había pasado. Y me contó y estaba muy contento, muy, muy emocionado, porque la verdad es que son ese tipo de acciones en nuestro país que no deberían ser noticia, porque pues el amor es el amor, se lo manifieste quien sea, como sea, en donde sea y a quien sea. Pero vivimos en un país en el que ese tipo de cosas desafortunada o afortunadamente siguen siendo noticiosas. Y por supuesto, sí es un escandalazo en medios y en redes sociales, porque Horacio Villalobos compartió el video del momento preciso en su Instagram. Y la verdad es que sí, a mí me parece muy bonito, muy conmovedor. Me dio mucho gusto por ellos y me emociona que pasen ese tipo de cosas en nuestro país, en general en Hispanoamérica, porque pues no son usuales. En otros países sí pasa con mucho más frecuencia y es mucho más habitual, pero aquí sí ves a una pareja del mismo sexo de la mano en la calle y todavía hay quien...
Pero fíjate que además, déjate eso, Luis, además, aquí a los actores, actrices, como que se les tiene prohibido ser ellos mismos, lo cual está muy grave y eso es muy triste porque cada quien que haga su vida lo que se le dé la gana, al final ellos prestan su persona, su cuerpo a un personaje que interpretarán, pero en su vida privada tienen derecho a ser lo que les dé la gana, pero pues bueno, sí hay que cambiar esa mentalidad.
Ahora yo lo que les digo es que si no funcionara, porque también igual en cualquier tipo de relación funciona una cosa o la otra, me voy a echar un chiste muy pesado, ya sé, desde ahorita se los digo. No funciona, Juan le puede decir que era parte del show, y que era parte de la trama de teatro, por si no funciona.
Ya. Exacto.
Oigan, fue como, todo el chiste.
Como Eugenio Victoria, ¿no? Así de, no hombre, era broma lo del padre, no mames.
Como Derbez.
Exacto. Oye, y entonces, fíjense que a mí me dio mucho gusto el viernes, porque ya se esperaba que la jueza, que no sé su nombre, porque acuérdense, les reitero, estamos en un día libre en México, y entonces el nombre de la jueza allá en Los Ángeles, no me lo sé. Pero ya le quitó esta tutela temporal a Britney, porque después de que habían quitado al papá y a la mamá, que la estafaron, que le daban $2,000 a la semana después de que ganaba millones y millones y millones de dólares, pues entonces le dejaban uno temporal y ya la jueza dijo, ya tampoco el temporal, ya eres libre, Britney, ya puedes regir tu vida, tienes casi 40 años, ya qué padre que si se vuelve loca, si se lo gasta, si acaba arrastrando un carrito del súper o si hace más dinero y es muy feliz, pues adelante, que haga lo que se le dé la gana, pero con su vida por decisión propia. Ya es libre, Britney, y lo cual está padrísimo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ven?
Yo estoy feliz de la vida, independientemente de que muchos tiran por el lado de que qué barbaridad, precisamente porque he hecho locuras, va a seguir haciendo locuras. No, señores. También la parte que ha vivido, no es que la conozca también para decirlo, pero yo supongo que lo que ya vivió Britney de esa manera tan drástica con esa situación con su papá, de control absoluto, y la edad que ha corrido Britney, porque también tienen que tomar en cuenta eso. La gente aprende, la gente reflexiona, te cambian muchas cosas. Me parece que además se lo merece porque ella es la que trabaja, y si hace sus locuras, son sus locuras, es su vida. Y qué bueno que se quitó de esa mula de padre que tenía junto con la madre, porque va junto con pegado. Yo estoy muy contenta y qué bueno que es libre Britney Spears.
Además, yo creo que después de, o sea, digo, ella lleva varias vueltas a la guardería, como dijera el negro, Araiza, o sea, ha estado en rehab como 4 ocasiones. Entonces, si a estas alturas del partido tiene más o menos 8 años clean, o sea, totalmente libre de drogas, de alcohol y de cualquier exceso, a lo mejor sí merece, como cualquier persona, una oportunidad de demostrarse a ella misma y a los demás que es capaz de mantenerse en quietud, en tranquilidad y paz. O sea, y me parece muy violento que la juzguen, que sí hace pendejadas, pues sí, ¿no? O sea, en cuanto se dijo, en cuanto se dio la se hizo público el veredicto del juez, Híjole, o sea, no fue y metió unas fotos de ella encuerada en la bañera, en el Instagram, tapándose así, nada más las chichis y pues por allá del otro lado abajo, o sea, con las dos manos, pues sí, o sea, sí tienen razón quienes la juzgan, quienes o sea, porque es desde su propia perspectiva que se sintió liberada y a lo mejor la cabra tiró al monte, ¿no? Pero, o sea, tampoco es una cuestión de moralidad encubierta, o sea, yo creo que ella es libre de hacer lo que le dé su absoluta gana, y si esa fue la forma en la que pensó que debía festejar su libertad, pues, o sea, qué padre, ¿no? O sea, esa fue la forma en la que ella decidió expresarlo, que sí está fuerte, pues sí, sí está fuerte, o sea.
Oye, pero pues hay unos que sin tutela hacen cosas peores.
¡Claro!
Claro, y que andan en adicciones. Por ejemplo, el que es un peligro porque hasta se ha postulado como presidente, es el esposo de la Kardashian.
¡Ay!
Y está pirolo y hace lo que se le da la gana al cuate, ¿eh? Y nadie le controla nada, ¿eh? Ni siquiera la mujer por sus hijos. Así
Sí,
que
no,
qué.
bueno, y aquí también, tenemos, olvídate, o sea,
No, bueno.
no vamos a hablar de
Ay,
política.
vamos a mencionar algunos de aquí, a ver.
No vamos a
Vamos
hablar de
a, oye,
política.
Lupis, vamos a quemar algunos de aquí, a ver. No
Así
se
que
me
se
ocurre.
hayan vuelto locos así y que hayan tirado así durísimo.
Sí, por ejemplo,
Sí.
Alfredo Adame no tiene ningún control, por ejemplo.
Ni filtro.
No.
Ni filtro. O sea,
Ándale.
yo no me refiero por lo que leo en los medios, que insulta a Diana Golden y que insulta a no sé quién y a su exmujer y a sus hijos, ¿verdad? Y ahí no hay ningún filtro ni nada. Y eso está peor que salir encuerado en la bañera tapándote aquí y allá.
Claro.
Bueno, imagínate que Adame con eso de que lo andaban rebajando, la verdad, le andaban rebajando, ¿no? Rebajando. No le mandó a un periodista una foto para, oye, papelito habla, no, pues qué es
Con un
eso, sí, está
periodista, hombre, lo
mal.
vieron todos, lo vieron, yo no lo vi porque me dijeron, te lo mando, no, yo para qué
No,
chingos lo
muchas
quiero,
gracias.
yo para qué, pero sí creo que lo vieron muchísimos.
Me quedo con la imagen del de David Cepeda, gracias, ¿no?
Sí, francamente, para eso.
Ay, no. ¿Te acuerdas del perchero, Lupis?
El perchero, ¿te acuerdas que me? Claro, qué chistoso, la verdad.
Dios. Pero es que aparte, imagínate el oso, por favor, de que te des por insultado porque Rey Grupero sale cantando una canción. Pito Flan, Pito Flan, Pito Flan, ¿se acuerdan, no? O sea, una cosa bellísima, muy, muy, muy intelectual. Y o sea, y
Profundo.
entonces tú te das por aludido, te encabronas y decides mandarle al mundo tu pito en fotos. O sea, digo, verdaderamente,
Sí, sí es
no,
ridículo.
no, ¿de qué
Francamente,
estás hablando?
ahí hace falta tutela. Oye, fíjense que hablando ahorita de adicciones y demás, hay en el canal de Stats, este canal que si compran Disney Plus y demás y moda, les dan este canal. Usted se llama Stars. Entonces tiene muy buen, la verdad es que tiene muy buen contenido y una serie que va semanal se llama Dope Sick, que tiene que ver con esta enfermedad de las adicciones. Para todos los que les gusta el tema de las teorías conspiracionistas con respecto a las farmacéuticas, tienen que ver esto porque está bien interesante, pero ¿sabes qué tiene que ver con la crisis con la epidemia de opioides que hay en los Estados Unidos, en Canadá y demás? Y esta serie se trata de una familia que tienen una farmacéutica, son dos hermanos, uno ya murió, pero está el otro, y entonces son una familia, dos familias dueñas de una farmacéutica que se llama Purdue Farm, y entonces están encontradas, o sea, muy competitivos y todo, supermillonarios, no cotizan en bolsa. Y entonces uno de los hijos, un medio acomplejadón, que sale así todo medio apendejado y demás, propone un negocio. Y entonces propone un analgésico de liberación prolongada que
Ándale.
durante 12 horas te va a quitar el dolor, y esto es un opioide. El problema es que toda la información que dan al público y a los médicos y demás es engañosa. Entonces ellos dicen, no, esto no causa adicción. Y pues muchos les dicen, ¿cómo dices que un opioide no causa adicción? No, 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 porque ya se comprobó, y la, 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 la. Total que empiezan a hacer efectivamente un negocio engañoso con los médicos y los pacientes que empiezan a consumir esta medicina que se llama oxito, no sé qué, pues ahí lo van a ver en la serie. Y entonces, pues hay unos fiscales que esto está desarrollado entre los años 90 y 2000, algo así, 2000 y cacho. Y empiezan a ver cómo empieza la gente a morirse por sobredosis, porque decían, oye, pues es que no dura las 12 horas. Ah, bueno, en vez de 10 miligramos, toma 20. Hasta que llegan a desarrollar pastillas de 80 miligramos de opio. Entonces empieza esta crisis que si ustedes van de viaje a alguna de estas ciudades, a mí me ha tocado ver la crisis de adicción por medicina controlada de los médicos. Es terrible. Pero sí, porque aquí se revela muy bien y muy claro el negocio de las farmacéuticas a costa de la salud de mucha gente. Véanla, se llama Dope Sick, así, Dope Sick.
Me voy a echar esas dos que ustedes recomendaron,
En el canal
pero
Starz. Si no tienen el canal Starz, pues réntenlo una semana y ya se la avientan y ya. Bueno, aunque sale cada semana, pero bueno. Así que eso fue lo que me aventé yo.
oigan, yo estoy enganchadísimo con The Morning Show de Apple TV. O sea, liberaron en el fin de semana el capítulo número 9. O sea, verdaderamente me declaro mega recontra absolutamente fan. O sea, qué maravilla, Jennifer Aniston y Witherspoon. Están divinas las dos. O sea, y además la serie está muy bien lograda y también tiene mucho que ver que uno como que se refleja en las situaciones. O sea, uno que ha trabajado por muchos años en en programas matutinos de televisión, ves esas situaciones reflejadas y dices, es que de verdad que sí sucede. O sea, no puede ser. O sea, hay personajes reflejados, pero bueno, calcados, o sea, de verdad, así como si los hubieran ido a vigilar, y con eso te das cuenta de lo universal que puede llegar a ser el sentimiento de trabajar en este negocio, ¿no? O sea, que lo mismo sucede aquí o en Budapest cuando sale Maluma. Ah, no, pero ese no era Morning Show.
No, ese era otro
Ah, no.
tema,
No, perdón. Y
chino. Rebobina, caray.
Rebobine. Y es que me emocioné con Pablo Escobar. Y entonces, la verdad es que está muy bien hecha, muy bien escrita, me gustó muchísimo. Y yo sí creo que se las puedo recomendar ampliamente porque además cada semana me avientan un nuevo capítulo.
Nuevo.
Que no pasa lo mismo con la de Acapulco, de Eugenio Derbez, que pues sí te emocionas muchísimo, está diferente, es otro tipo de historia, te conmueves, te emocionas, es distinta, es otra vivencia, ¿no? Pero esa me encantó, la de Morning Show. Y hay otra, Lupita y Claudita y toda la gente que nos escucha, que está buenísima, se llama 9 Perfectos Desconocidos, que en inglés le pusieron 9 Perfect Strangers, es de Hulu, la produce Hulu y no sé, en México creo que la está transmitiendo Amazon, no estoy seguro, pero si no es Amazon es Netflix o por ahí la bala, pero es una producción, imagínate, producción ejecutiva de Nicole Kidman. Y está escrita también parte de la historia por ella. De verdad que es muy buena, es muy buena, les va a gustar muchísimo. Es como fuerte, porque, o sea, habla de 9 casos clínicos de psicosis que se tratan en un retiro espiritual en un lugar que se llama Tranquilo, en California, que yo no sé si existe, pero de verdad, qué bien hecha está. O sea, porque está, por ejemplo, una escritora que fracasó, un cuate piromaniaco, una pareja con problemas sexuales de incompatibilidad, un matrimonio que pierde un hijo. O sea, son 9 casos específicos y una chava con distorsión de personalidad. ¿Cómo se llama cuando?
Disociación,
Perdón.
salud. Yo también estornudé, fíjate.
Perdón, perdón, no, pero bipolaridad, perdón. O sea, pero es una cosa impactante porque es una mujer afroamericana, así toda sweet, así que de repente ve a sus compañeros y, ¡ay, cómo los quiero! ¡Vamos a desayunar hot cakes! Y de repente se levanta con el tenedor y, ¡te voy a matar, hijo de tu puta! O sea, es una cosa impactante y todo sucede en el mismo comedor con esta mujer, pero la serie es muy buena, les va a
Oye,
gustar.
ya lo acabo de revisar, es lo que estaba revisando, sí está en Amazon, así que
Ah, okay.
en Prime Video, así que lo pueden ver en Amazon, revísenlo ahí. Oye, Clau, ¿y qué pasó con Armando Araiza, que tú dijiste que podría ser Sergio Andrade, pero sacó un tuit ahora? ¿Y qué decía?
No, pues va engerechento Ya ves el Boneta cómo se comió a Luis Miguel en la cuestión de personalidad y todo ese rollo, que llegó a ser Luis Miguel, cara. Armando está, bueno, ya me asustó, López. Por eso te mandé la información, porque yo dije, qué miedo. Se ve que está mañana, tarde, no está bien, es actor. Tiene que trabajar el papel que va a interpretar. Pero ya por las cosas que dice, no, ya siento que lo admira. Ya siento que lo quiere. Donde lo empiece, de veras, ¿eh? Donde lo empiece a entender, donde empiece a comprenderlo y a justificarlo, va a estar cañón. Está metidísimo en el papel. Vi una fotografía de Armando, que creo que Armando sí va a subir de peso. Fíjense, con todo lo que se ha cuidado, ya va subiendo de peso, porque tiene que llegar al quilataje de Sergio Andrade. Que
pero Andrade no siempre fue gordito, Clau.
No,
que si Andrade siempre fue gordito.
Sí. Ah, okay. Donde llegue al quilataje de Armando, digo, Armando de Sergio Andrade, Dios de mi vida, porque a mí sí me tocó verlo verdaderamente derramado, pero derramado de quilajes, ¿no? Ay, no, ya creo que ya no quiero seguir Armando. Ya me está dando miedo, fíjate. ¿Saben qué me pasa? Que ya siento que me está metiendo en su clan.
Oye, pero dime una
entonces
cosa.
Voy, debo.
Debo obedecer. Todavía no hay más actores que sepamos que van a estar en esta serie.
No, el que yo cinco, y pues que es el principal, que es Sergio Andrade, porque discúlpenme ustedes. Podrán platicar la historia de la Trevi, pero aquí el personaje, a menos que hagan otra serie que sea, pues, dedicada a ese personaje, es Sergio Andrade, al final de cuentas, ¿eh?
Pues sí.
Entonces,
pues es que no... Es el creador del personaje de Sergio Andrade, con que se enojen los fans, pero quien crea el personaje de Gloria Trevi es Sergio Andrade.
Es lo que te digo, entonces... Estoy de acuerdo que Armando esté súper metidazo en el personaje, que lo esté estudiando muy bien. Me gustaría darle tips, fíjate, luego por tweet, y decirle, oye, ¿ya dejaste de bañarte? Porque el olor es importante para la esencia de Sergio Andrade, ¿eh? Pero me da pena, ¿no? Es que interrumpirlo en su ay, ¿cómo se mimetiza, se llama, Lupis?
Sí, se mimetiza, claro.
Ándale, en esa cuestión. Me voy a esperar a que sea completamente y que ya nos esté invitando a su clan. Cuando esté en el Twitter invitándonos a su clan, sabré que ya llegó al punto exacto de Sergio Andrade.
Ya encontró la esencia.
Exacto. Pero la esencia también es el olor. Si no deja de bañarse desde ahorita, Armando Araiza, no la va a hacer. Y de una vez, díganle que yo dije.
Wow.
Porque si alguien sufrió eso, cuando lo entrevistó fui yo. Entonces,
qué
por
terrible,
favor.
Qué terrible, qué desagradable, qué desagradable. Te hubieras llevado de esos de aromatizantes.
No, hombre, si hasta las galletas que le llevaba me rompieron a la entrada. Ah. Me las hicieron así, me dijeron, ni madres.
¿Qué galletas le llevabas?
Pues le llevaba unas galletas como una atención a la entrevista, ¿no? Pero no, no te dejan ni madres, ¿eh? Nada de lo que traigas, ni madres.
Ah, ¿lo fuiste a ver al botiquín o cómo?
Sí.
Ay, Luisinho, entré a su celda. Soy la única periodista que ha entrado a la celda de Sergio Andrade en Papuda. Entré 3 fines de semana y no sabes lo que olí y lo que vi.
¿Qué? O sea,
Oye, pero aparte me resulta bien impresionante lo que estás diciendo, Claudia, porque yo sí sabía que lo habías entrevistado, pero yo no sabía que habías entrado 3 veces. O sea, o sea, la cantidad de información que debes tener de ahí debe ser impactante.
No, lo que pasa es que yo fui y yo pensé que iba a ser como Adela Micha o los que habían ido, que me daban un lugar, una salita de prensa, me lo bañaban, me lo ponían y yo le ponía el micrófono.
Pues sí.
Pero cuando yo llegué ya estaba a punto de ser extraditado. Entonces un chico que trabajaba en Reforma, que yo también, me dice, oye, pues ¿cuánto tiempo vienes? Digo, ¿cómo que cuánto tiempo vengo? Me dice, no, es que tienes, dice, para que el Supremo te dé permiso de entrar, está cañón,
El
¿cuánto tiempo te vas a
Supremo.
quedar?
Espérenme un segundito, ahorita los estoy escuchando.
Y
Claro.
ahí fue cuando decidí que Silvia, ¿te acuerdas de la que era la novia de Sergio?
Ah, sí, claro.
Silvia Vig. Ok. Silvia me ayudó a entrar, pero como pariente.
Es que les
Okay.
voy a decir algo ahorita.
Como visita. Y entonces ahí ya entré con Sergio, pero entré 3 fines de semana.
Es que a mí
Pero cuando entré casi me asfixio, porque olía a sudor de pelo, a todo.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Te han de haber quitado las galletas porque le dijeron a Sergio, va a haber galletas, se espantó
¡Ay,
y les dijo, no, no, ¿sabe qué? Quítenselas, quítenselas.
qué no, no, no!
alburero
Pero bueno,
eres, Liz.
fue impresionante esa entrevista con él. Porque además les voy a decir, de las entrevistas que hemos estado hablando, de cuando tienes que esperarte o saber en qué circunstancias está dando la entrevista,
Ay, no.
cuando yo llegué con Sergio, lo que quería era preguntar, güey. Bueno,
Claro.
más bien, todo lo que habíamos tenido una conversación durante año y medio, por escrito, todo confirmarlo con él, ¿no? Y firmadito y todo. No se pudo. Porque Sergio, yo era la persona que le podía decir qué estaba pasando en México, sobre todo, con los medios y todo lo que se decía. Entonces, él fue el que me preguntó a mí, si yo en ese momento quiero entrar a la entrevista con Sergio para que él me responda algo, no me va a responder nada. Tú tienes que entender que él está ávido de saber.
Claro.
Esa primera entrevista me la hizo él a mí. Ya lo calmé, le dije cómo está. Bueno, no lo calmé porque le dije que estaba bien cabrón el asunto para él, pero bueno, ya hablamos y a la siguiente ya obviamente ya estaba en otra posición para que yo repreguntara lo que ya le había preguntado y con efecto, obviamente para efecto del libro. Así
Wow.
fue.
Qué barbaridad.
Oye, pero
Pues
ahorita que dijeron de la serie, saben que yo me enteré en pasillos ahí en San Ángel que andan desesperados porque no encuentran quién puede ser Gloria. Estaban negociando con Dana Paola
pero creo
y
que
Dana
no.
Paola me los bateó. Les dijo, no,
No,
muchísimas
Dana
gracias.
Paola, no, 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 no,
O sea,
no.
les dijo, no, muchísimas gracias. O sea, yo tengo 2 giras, una serie, no puedo. O sea, definitivamente no puedo. Y hashtag no quiero, ¿eh? O sea, yo creo que también tenía un poquito que ver. Y así como ella, se le han echado para atrás a Carla Estrada como 4 actrices. Entonces, sí, o sea, al principio iba a ser la pura simulación el casting, que anunciaron así con bombo y platillo, pues era promoción, porque ya tenían las posibilidades de quién podría ser la protagonista. Ahorita ya no es parafernalia, ya es necesidad. No tienen quien haga el personaje.
Qué
Yo
barbaridad.
sé que de buena fuente que se está topando con pareja. Yo lo sabía, porque todos los que han hecho algo con respecto a Gloria Trevi, la película, todo, se topan con muchos problemas. Y yo sé que Carla está pariendo chayotes
imagino.
para hacer esta. Ya ha habido momentos en que ya quiere tirar la toalla, pero pues no, porque pues ahí está. Pero la verdad, no le quiero apestar el business, no le quiero apestar la serie, pero a mí me late que no, no, no va a caminar bien, no va a caminar bien.
Chale.
Pues ni modo, ya esperemos a ver qué se resuelve de ahí. Oigan, y resulta que, bueno, ya, si como saben, desde la semana pasada Carmelita Salinas está internada, en coma, con cero evolución, pero tampoco involución, o sea, no. Ni para adelante ni para atrás, y Gustavo, su sobrino, fue el que es el que ha estado, bueno, y también su hija y su Nieto han estado dando los anuncios acerca de su salud y es lo que sabemos con puros reflejos. Y dijeron que sí había habido un poquito de actividad cerebral en algún momento la habían detectado y bueno, pues todo el mundo se ha volcado para las oraciones para Carmelita Salinas, que salga bien. Desgraciadamente, yo no entiendo estas relaciones públicas que a veces son tan estúpidos, porque sí resulta bastante estúpido llevar y hacer un circo con Lin-May afuera del hospital de Carmelita que exigía verla. Me parece de una calidad nula, calidad moral nula, que no tiene... Debe ser muy estúpido para treparte en una tragedia, que es la que está viviendo la familia de Carmelita, junto con Carmelita, para llevar a quien chingado sea, por mucho que te pague Lin-May para que le lleve sus relaciones públicas, pues piénsale, échale cabecita, ¿no? Para no hacer circo de esto. Y bueno, pues está, yo no sé qué va a pasar con, bueno, sí, seguramente sí los escritores modificarán porque es un personaje importante el de Carmelita en la telenovela de Nicandro Díaz, pero bueno, si algo es experto Nicandro es en solucionar problemas y la verdad, sí, la verdad es que es un productor bastante brillante en ese aspecto. ¿Se acuerdan que en una novela se le fueron 5 actores y fum, 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 y acabó siendo un trancazo la novela, acabó maravillosamente bien? Se le había ido Pedro Fernández, entró David Cepeda y fum, le fue.
No, bueno, imagínate. Sí, claro.
Pero bueno, pues esperemos que Carmelita mejore y que, fíjate que hoy me dio mucho gusto ver, cuando estaba a la cobertura de un reportero que se llama Marco Mejía, estaba haciendo la cobertura de la llegada de Gustavo, el sobrino de Carmelita, al hospital, me dio muchísimo, él hacía la cobertura para Sale el Sol, para Pájaros en el Alambre, me dio muchísimo gusto porque fue mucho, muy mesurado, o sea, lo que Gustavo le dijo, que fue muy concreto, y él ya no quiso molestarlo más, porque yo no sé, Luis, tú que eres reportero y que eres así y aguerrido y demás, pero a veces la gente ya no tiene nada más que decir, y muchos reporteros empiezan a preguntarle, oye, pero, ¿y de qué color son sus calcetines? ¿Y de qué color es la pared del hospital? ¿No me entiendes? Y aquí yo lo vi a él como muy respetuoso, escuchando a Gustavo, lo que le quería decir y lo que tenía que decirle, sin retenerlo más de lo necesario. Yo no sé si
yo creo que en general, Lupis, lo he notado, lo he percibido. Y la realidad es que se lo merece. Han habido cositas, ¿no? De que de pronto sale que ya se murió, ya falleció, que nunca falta. Pero creo que todos los medios y toda la gente, en específico con Carmen Salinas, ha sido tan respetuoso, porque de veras, en otros momentos, hasta con Vicente Fernández, se han inventado cantidad de cosas, y con Carmelita como que si hay un dolor así constante, como una esperanza muy leve, porque la realidad sabemos cómo está la situación, pero de respeto de los medios, yo sí lo he notado, de la gente en Twitter también, porque no se dejan ir, no, es que te juro
que
yo he visto,
una cosa
yo he visto hasta a malos chistes de cosas muy dramáticas, y la verdad con Carmelita, mi percepción es, todos estamos con una leve esperanza, porque estamos claros de cómo es su situación médica, ¿no? Pero muy respetuosos, muy...
Es que mira, yo creo que es lógico, Clau, porque los verdaderos medios son prudentes, respetuosos y, como tú dices, esperanzados, porque hay una relación muy bonita de Carmen con toda la gente, pero con los medios
con
una relación bellísima. Los portales, quienes hayan esparcido rumores que no tienen nada que ver, que son mentira, que hablan de cosas... Efectivamente, esos no son medios reales. No son medios reales. Los que difunden mentiras, pues no son medios reales, lo sabemos.
Y también yo...
Pero fíjate, de hecho, a mí me mandan, hazte de cuenta, ya sabes, ¿no? El moñito negro, la fecha de nacimiento de Carmen, ese y el otro... Ni ganas te dan de responder, te lo preguntan con mucha educación. Oye, Clau, ¿esto es cierto? Ni ganas te dan de responder.
¿Quién te lo mandó?
Alguien me lo mandó y yo dije, me lo mandaron hace como 2 días y yo dije, Nada más el hecho de responder ya es darle entrada a algo.
Claro.
No, no, no se me da la gana. De veras, a mí sí me da muchísima tristeza la situación, porque Carmen Salinas estaba como, qué bárbaro, como un tren, caray.
Y yo también creo que tiene mucho que ver el cariño, el respeto y la buena camaradería que ha sembrado Carmen a lo largo de muchos años con la prensa. O sea, a mí esas no me la han contado, ¿eh? Me constan.
No, a todos.
Ha sido muy, muy, muy desprendida, muy empática, muy amable, muy sensible con situaciones que de pronto le suceden a gente de nuestro gremio. Yo les puedo contar una gran cantidad de anécdotas, pero les voy a contar solamente dos. O sea, en alguna ocasión una de mis compañeras de una cadena internacional de televisión se embaraza, en el trance el marido le pone el cuerno, la deja, y a punto de dar a luz la corren de Univision. O sea, todo eso le pasó en un trance como de mes y medio. Y obviamente imagínate cuando tú ya tienes medio resuelto tu parto, porque muchos de nosotros no tenemos servicios médicos establecidos de manera legal, porque somos freelancers. Entonces, no tienes ese tipo de prestaciones. Pero imagínate una mujer que ya sabe que va a ser madre soltera, que se quedó sin trabajo, que está en el mes 8 y medio y que no tiene cómo resolver su parto, que está sola porque su familia vive en Chihuahua, no sé dónde vivían los papás. O sea, realmente muy desesperante la situación. Carmen, delante de mí, le llamó y le dijo: mijita, está pagado tu parto en tal hospital, vete para allá. Y también te mandé ropa para el niño. Y cuando salgas, van a ir por ti para que te vengas para la casa unos días. En ese tono.
Wow. No, otro, no, no, otro, no creo que
sí. Otro de mis compañeros, tuvo una desgracia familiar terrible. A uno de sus hermanos lo culparon en un banco de un fraude por cubrir al gerente del banco y le echaron la culpa a él de un fraude millonario. Mientras estaban en los trámites de si fue, no fue, trun, 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 pues obviamente para una familia de clase media, o sea, tener que hacer uso de tus ahorros para abogados y todo eso, pues te deja en la ruina. Entonces, se entera Carmen de lo que le había pasado a mi compañero, y no solamente le habló al procurador de justicia de aquel tiempo para que metieran velocidad para resolver la situación, sino que además ella pagó de su bolsa a los abogados, y a fin de cuentas este muchacho ni siquiera era culpable. Le dijeron: discúlpanos, no era contigo, después de 4 meses de tenerlo en el bote. O sea, una cosa de verdad de mucho corazón. Entonces creo que por eso y por muchas otras cosas, Carmen siempre ha sido muy querida en el gremio, porque a muchos de mis compañeros los ha tenido desayunando, comiendo y cenando cuando nos hemos quedado sin trabajo, algunos en su casa. O sea, de verdad, Carmen es una mujer muy empática y por eso es tan querida, ¿no? Y por eso yo creo que también mis compañeros nos estamos viendo lo más prudentes posibles, porque la familia te abre la puerta de la casa siempre sin cuestionamientos, a quien les toque, ¿no?
Claro.
Pues y también por el manejo de los parientes, eso tiene mucho que ver, ¿eh? Y cómo se han manejado ellos, de veras que también te invitan a estar, ¿me entiendes? Es decir, con una prudencia, porque los mismos parientes, que hay veces que no, ¿eh? Hay veces que el artista sí, pero los parientes son una cosita de miedo. Y aquí ha sido de veras algo de comentar, porque estoy sorprendida yo, de veras sorprendida.
Sí, pues muy prudente y respetuoso ha sido el trato hacia Carmelita, y ojalá se recupere, y esto debía ser milagroso y que ojalá salga adelante.
Oigan, me distraje un par de segundos en el celular hace un minuto porque les tengo que... Pip, 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 pip. Breaking news. De último momento. O sea, me escribe una amiga que trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que la familia de Octavio Ocaña no estaba muy de acuerdo en la exhumación de los restos de Octavio para continuar con la investigación que están pidiendo por justicia, pero parece ser que ya no es de a ver si quieres o si puedes, ya más bien van a tener que acceder, o la investigación tendría que dar carpetazo final porque ya no tienen manera de continuar avanzando. O sea, ¿es en serio?
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, y yo creo que por algo ni se incineró el cuerpo, Y es la verdad, cuando ocurre un homicidio o una muerte así, el cuerpo se tiene que conservar y creo que el papá de Octavio Caña tiene que tener, si quiere ir a las últimas consecuencias de la investigación que él giró, la neta, yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿quién soy yo? Pero la realidad es que sí deben de exhumar el cadáver, aunque yo lo dije antes en un programa. El papá de Octavio Caña, cuando le dieron el cuerpo de su hijo, que fue casi de inmediato, porque no se tardaron en dárselo, ahí pudo haber hecho cualquier tipo de, ahí debió haber hecho una serie de exámenes y de cosas que pudieran servir y refutar si es que ahora las autoridades son las que piden la exhumación del cadáver y él no quiere, porque, perdón, pero si él no quiere,
Sí,
no van a
no,
llegar
si,
a nada.
le, si, si lo ordena un juez, pues lo tendrá que obedecer, pero lo que él no quería era que abrieran a su hijo y demás. Pero bueno, pues eso es muy doloroso para él y
Pero
queremos
Lupis,
que
ahí
tenga tiempo.
perdón que yo sea fría y cabrona, pero lo único que le quedaba al papá, y yo lo dije, lo único que le queda al papá de Octavio Caña es rescatar la dignidad de su hijo. Olvídate el cuerpo y olvídate de todo lo demás. Porque
Ahora,
se han
por
visto
otro lado,
muchas cosas de Octavio Caña.
¿pero no les parece?
Entonces, que abran el cuerpo de tu hijo, ya está muerto, güey. O sea, permite que se hagan las cosas como deben de ser,
No,
como
sí, pero
siempre en cualquier muerte de este tipo, para que la dignidad de tu hijo, que es la que tú quieres rescatar, eso es lo que tienes que rescatar, sea
lo que
la que
pasa
vaya
es que
con.
aquí yo creo que intervienen muchos factores de creencias, porque existen, pues de cada quien, de acuerdo a la creencia que tenga, es que el cuerpo tenga el valor que tenga y demás. O sea, yo, en fin, pero bueno, Luis, tú nos decías.
Pero
No,
las
iba a
autoridades, las
decir
leyes
eso.
son las leyes y en ese tipo de casos hay una secuencia,
Yo lo
hay un
sé,
proceso.
yo lo sé, yo lo sé, pero pues el señor tendrá derecho a creer lo que quiera. ¿Y Luis?
Es que yo lo que les iba a decir es que pienso que también esta es una gran lección para la gente que está en la fiscalía, ¿no? O sea, las investigaciones se hacen a tiempo, en forma. No cuando se te va ocurriendo o cuando la presión mediática ya está encima de ti. O sea, este es un caso que no debió haber tenido carpetazo a las 48 horas de
No,
investigación.
claro que
Fue
no.
todo incompleto. Me parece que además, si van a exhumar el cuerpo, bueno, pues entonces sí, vámonos a fondo, pero en serio. O sea, ¿dónde están los que venían con él? ¿Dónde están los policías desaparecidos que no encuentran y que fueron los que venían interviniendo en la balacera? ¿Dónde está? Los permisos de portación de armas que no aparecen, ¿dónde están las camionetas de la policía que tampoco aparecen? O sea, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece, ya hay pocas evidencias porque además ya fueron también a limpiar la zona y que nunca estuvo acordonada. Entonces, a estas alturas del partido, creo que ya es una desesperación por salvaguardar la integridad del occiso, pero también de los procedimientos legales mal aplicados en una fiscalía. O sea, me parece de verdad muy doloroso tener que estar viviendo esto. Imagínense para los papás y para las hermanas y la mamá, ya ni la china.
Yo creo que sí, claro, como tú dices, y yo creo que en ese aspecto tienes razón, Clau. O sea, sí se tenía que haber investigado el cuerpo y demás, pero como dice Luis, no tendrías que haber dicho a las 48 horas que tenías el caso resuelto como lo hicieron.
Exacto.
Reconoce que no es cierto, porque entonces ni siquiera hubieran permitido que se enterrara, estoy de acuerdo.
Claro. Así es
Por
como
eso
debe
todo
haber.
ha sido muy extraño en cuanto a todo, autoridades y todo, porque la realidad es que te dan el cuerpo rápido y yo como papá, que ya estoy con una teoría, me enfoco en eso. Me explico, me enfoco en eso. No puedes hacerlo al revés porque sabes que entonces van a llegar y te van a decir, ah, ok. Ahora, ¿quieres esto? Pues va de nuez.
Pues
Y es
sí.
lo más doloroso que hay. Y la realidad, a mí esas cosas no, perdón que diga que no me sorprenden porque veo muchísimos programas de autopsias y todo eso, y pues nadie se salva de una autopsia
Sí.
cuando se cree que fue o por envenenamiento, o es un crimen, o es, nadie se salva.
Claro.
Es bueno. Que, híjole, qué tristeza, de verdad. O sea,
está muy cañón.
Yo cada que oigo de esto, me pongo a pensar en cuánta gente que no es conocida puede estar sucediéndole cosas muy similares y se tuvieron que sentar a decir, bueno, pues ni pedo, ¿no?
Qué triste, la verdad es que sí, es absolutamente triste. Bueno, pues seguiremos dando, seguiremos con este caso conforme vayan saliendo las notas y las noticias y ojalá se resuelva para bien. Pero bueno, oigan, para cerrar este programa, por favor, suscríbanse, háganos esa caridad de suscribirse al canal, por favor, ya nos urge por favor, queremos 100,000, ya. Pues resulta que a Bárbara de Regil, cosa que sí me partió el corazón, se le murió su perrita de 6 meses. Ustedes saben cómo yo amo con locura a Cooper. Entonces, sí me partió el corazón ver a la perrita, además, y después saber que había muerto. Una perrita, una cachorrita de 6 meses. Y entonces ella postea sus videos. Yo creo que muchos, también lo hizo en su momento Marco Antonio Regil, si se acuerdan. Mucha gente ha posteado.
Sí, he visto a muchos.
A mucha gente postea con respecto a la muerte de sus mascotas. Y está bueno. Pues, sí, habrá gente que le gusta compartirlo. El dolor cuando se comparte siempre se aminora. Pero está bien. Yo no, esa parte no la veo mal. Después sí ya le veo mal la explicación que me parece. Y no es que culpe a nadie, pues si van a fumigar tu casa, yo tengo un jardín también y yo fumigo mis plantas, pero siempre encierro a Cooper, lo hago a la hora que no va a estar él, o procuro que se fumigue cuando no va a estar un día o dos, ¿no? Porque lo mismo que si tuvieras niñitos chiquitos, que
sí, claro,
¿no? Yo a veces llevo a pasear a Cooper, y hay trampas para ratones en afuera de algunos restaurantes y demás, porque estás viendo a tu perrito que no consuma nada en ningún parque, porque ahora les ponen bolsitas con veneno a esta gente miserable y criminal, pero bueno. Porque eso no solo lo puede consumir un perrito, lo puede consumir un niño también, un niño chiquito. Bueno,
sí.
El caso es que se muere el perrito y demás. Y entonces aparece Gala Montes, que yo la verdad... A ustedes me harán ahorita el favor de decirme dónde aparece. No me cayó nada mal, pero sí tenía un poco de razón. Sí, no, perdón, soy sumamente ignorante. Y aunque me digan, a esto te dedicas, deberías saber todo. Pues no sé qué sale Gala Montes, perdónenme, no sé. Pero me cayó bien, porque se los voy a decir y ustedes me dicen. A ver, Gala, ¿a ti qué chingados te importa por qué te metes en lo que no te llaman? Podríamos decirle. Pero después cuando la escuchas hablar, que dice un poquito más o menos lo mismo que estoy diciendo, pues tienes una mascota de 6 meses, cuídala. A los perritos de 6 meses, de 5, de tal hora que sea, pues se les cuida, para eso tienes una mascota. Si no te vas a ser responsable, pues no la tengas, punto. Para eso hay guarderías de perros, pues en fin. Se enoja con los seguidores de Bárbara de Regil y dice que ya le vale madres, va a seguir diciendo y que nada más utiliza las redes para hacerse víctima y demás, mártir. Y pues sí es cierto, una cosa es que pongas un video muy triste de tu perrita se murió y otra cosa es que pongas 17 y te le hagas, o sea, por Dios, que me hagas un teatrón. ¿Cómo lo vieron ustedes? A ver, Clau.
A ver, mira, no es que Bárbara de Regil me caiga mal. Tampoco me cae bien, pero a ver, voy a tratar de ser objetivo. Si Bárbara del Regil hubiera compartido nada más el dolor de perder una mascota, todos hubiéramos estado con ella. Pero si Bárbara del Regil te da una explicación en la que sale a relucir una negligencia por parte de ella, porque así fue. O sea, tu perro va a estar en contacto, o sea, tú no puedes permitir que tu perro esté en contacto con algo que sabes que lo va a matar. Así de fácil, ¿ok? Lo que Gala quiso decir es lo que yo estoy diciendo. Esa es la realidad. Entonces, a mí, la verdad, lo siento mucho por el perrito, sobre todo por el perrito, no por Bárbara del Regil, sino por el pobre perrito,
sí,
que él qué carajos iba a saber que saliendo se iba a morir por algo que ni maneja a nivel intelectual el perrito.
Claro.
Que alguien como Bárbara del Regil podría haberlo manejado un poquito más, y sobre todo cuando tienes mascotas, como dijo Lupita, son como un bebé, lo tienes que cuidar. El perro no va a saber, oye, le vas a decir al perro, siéntate, si siente el perro, güey. Pero si tú le dices, no salga porque está fumigado, el perro no va a entender un carajo, ¿ok? Lo siento mucho por el perrito. Gala me mató de la risa porque entre risa y guasa le dijo una gran verdad a Bárbara del Regil, ¿ok? Entonces le mató su escena dramática. Porque si, no, sí, la verdad, porque, y no me quiero reír porque es la muerte de un perrito, güey, neta. Pero la verdad le mató su escena dramática, porque la otra, pero mira, con una certeza y una convicción. Es
que, ¿sabes qué? Hay una cosa.
Son cuatro, chula.
Y de ¿sabes qué? No hay una cosa, ahí se comprueba, porque Gala lo dice muy claro, es lo único que querías eran tus likes, y sí, Bárbara es muy exitosa en redes y tiene 8 millones, todo eso que tú quieras, pero la cantidad de seguidores que tengas no significa que seas una persona ni pensante, ni no. Que seas... No, pues no, quiere decir que eres popular por la razón que quieras, porque bailas muy bonito, pues no sé.
Sí.
Pero, o porque vendes proteína y te peleas con el nutriólogo y te peleas con otro y por eso, pero sí, pues yo creo que si buscaba sus likes, ¿cómo lo ves tú, Luis?
Mira, yo creo que para la gente que no tenga muy claro quién es Gala Montes, les podemos platicar que fue coprotagonista en El Señor de los Cielos, que ha hecho muchas películas y que hace poquito protagonizó junto con Juan Diego Covarrubias, Diseñando tu Amor, esta novela que fue muy exitosa, muy bonita, muy, muy bien lograda, con un rating espectacular y muy bien actuada, ¿no? Y producida magistralmente. Pero bueno, el punto es que, o sea, Gala... Creo que actúa en consecuencia de lo que muchas personas que amamos a los animales, o sea, sentimos agresión respecto a las palabras y a la forma en la que Bárbara expresó su dolor de perder a su perrito. O sea, los perritos no son accesorios.
No.
Los perritos, o sea, tú no puedes vanagloriarte de tener un perrito 6 meses y porque lo compraste, o sea... De entrada, las mascotas no son precisamente artículos y monedas de cambio. Las mascotas tienen un peso específico en la vida de todas las personas. Y a mí me parece muy triste que crean que porque los compras son tuyos. O sea, siguen siendo seres vivos y hay que tenerles muchísima precaución. Y efectivamente, si tú sabes que hay algo que los pone en peligro, pues chingada madre, no los dejes ahí, ¿no? O sea, para que luego no sea necesario que salgas llorando, destruida, a querer empatía y cariño y consuelo por tu pendejada. Porque realmente fue tu pendejada. O sea, el perrito no podía haberle dicho, Bárbara, sácame de aquí, huele bien raro el pinche peste de... O sea,
no, pero además te voy a decir...
El perrito reaccionó físicamente ¿no?
Un rasgo característico de todos los narcisistas y de todas las personas con un ego tan inflado es culpar a los demás de sus propios errores. Estás culpando al fumigador. El fumigador fue e hizo su trabajo.
Exacto.
Punto. Aunque le hayas dicho que no dejaras bolsita, bueno, pues él tenía que dejar porque es su trabajo, punto. Tú querías, hubieras supervisado el trabajo del señor fumigador, porque el señor no sabe, punto. Él va y hace lo que tiene que hacer. Tú como ama de casa y humana del perrito, tendrías que haber supervisado el trabajo.
Ese es otro.
Pero no
otro.
Lo hiciste. Entonces, sacar un video de que se murió tu perrita y culpar a otras personas es absurdo. La culpa, tú eres responsable del perro que adoptaste o que compraste o que tienes contigo. Y tienes que cuidarlo. Y tienes que cuidarlo.
¿Sabes dónde hubiera quedado muy bien, Lupis, Bárbara del Regil? Salir a aceptar el gran error que cometió al tener una mascota, al pedir una fumigación y al decirle a la gente que la sigue... Acabo de cometer la mayor burrada de mi existencia.
Claro, reconócelo.
No lo hagan, tengan precaución, véanme a mí que estoy, que me muero por mi perrito, pero por favor, lo estoy compartiendo para que ustedes no lo hagan, pero no lo manejó así. No, ese es el error de Bárbara del Mar.
Claro, ella había que culpar a alguien... Estas personas, siempre hay alguien más culpable de las cosas. Ellos jamás van a aceptar que son culpables.
Así bueno, es.
Y aparte me parece muy manipulados su discurso. O sea, yo no creo que alguien que comete un error tenga necesariamente que justificarlo en un error de alguien más. O sea, si ya te equivocaste, ¿no? O sea,
acéptalo,
por un lado y por el otro.
Como consejo para otros.
Y por otro lado también creo que Gala reaccionó, o sea, muy indignada porque es una mujer muy provida, es ecologista, es vegana, o sea, es ese tipo de gente que tiene mucha empatía por los animalitos y las mascotas, pero creo que tiene en gran medida muchísima razón. O sea, tú no puedes tratar a un animalito como si fuera un arete o
exacto,
tu zapatilla no, o tu bolsa no, no, de mano. O sea, no me chingues, o sea, así no son las cosas. No, pero sí, Barbarita es muy de ese estilo, ¿eh?
Y mucho menos cuando manejas este tipo de discursos del bienestar y la no, si, o sea, si no cuidas todo lo que sea vivo, incluida toda la naturaleza, pues estás en un gravísimo error y una gran contradicción con tu discurso.
Claro.
Y mala escena, pésima.
Y cuando trabajas con ella te das cuenta realmente quién es. A mí me tocó compartir con ella un reality show que hicimos entre Telemundo y Televisión Azteca, que yo lo hice muy bien, ¿eh? O sea, unas acrobacias divinas me quedaron espectaculares. Hice un papel espectacular. O sea, porque yo soy muy atlético y así, ¿no? Entonces,
yo te vi, te eché porras.
Amiga, yo hice todo lo que pude, pero me tocó hacer equipo en una ocasión con ella. Nos ponían en equipo, estábamos, creo que en ese equipo estábamos Tony, el ex de Adamari, Carlos Arenas y aquí tu Charro. Entonces teníamos que hacer entre los cuatro unas acrobacias en un jumping de esos así para brincar y hacer piruetas, ¿no? Entonces ella llegó tarde a todos los ensayos y solamente tuvimos cuatro. Y el día que llegó al último ensayo, llegó hora y media tarde y encabronada. Y a decir, no, a ver, entonces lo que va a pasar es que entra Luis y sale Carlos, ya, o sea, y nos volteamos a ver los tres así con cara de, como por cariño, o sea, tenemos una semana ensayando y tú vas a venir a cambiarnos ahorita todo el pedo, pues no se hizo la enferma, la enojada, se justificó con toda la producción y gritó y lloró porque nosotros, o sea, ¿qué? Lo único que le dijimos es, párale a tu pinche carrito, nosotros estamos ensayando, no puedes venir a cambiarnos la rutina minutos antes. No puedes hacer eso. Hashtag te hubieras bañado.
Esto es en la sección haciendo amigos, muchos, muchos amigos el día de hoy también, pero bueno, es momento de, oye, con esta carcajada deliciosa de Luis y riéndonos, nos vamos a despedir el día de hoy, lunes. Ya estoy segura que se suscribieron por lo menos muchísimas personas para este momento. Bueno, muchísimas gracias, Claudia.
No, 20, siquiera hoy, por favor, 20, que son 20.
Oye, no, 20 no, es 20 mil. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza.
Me faltaron unos editos. ¿Cuál es la gracias, Lupis, gracias, Luis. Gracias, producción. Nos vemos en el chat. Y qué rico programa, muy dinámico. Y haciendo amigos, Luisinho, el rey.
Lucy, hashtag te hubieras bañado. Oigan, familia, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, un placer y un honor siempre. Sí, suscríbase, pero ¿sabes qué también, Lupis? Es que si no cantas en turco, si no hablas italiano, está cabrón.
Vamos a preparar eso, háganos
el favorcito, una cosita.
Por el momento, arrivederci. Pero okay. ya salgo, ya vamos avanzando. Okay.
Qué coda eres, caray, qué díscola, caray.
Nos vemos ya el próximo jueves y ya prepararemos más cosas. Hasta luego, chicos.